Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. ¿Hasta qué punto una persona con la enfermedad de Alzheimer reconoce música que fue su favorita o que estuvo vinculada a momentos importantes de su vida? ¿Y qué efecto tiene esta música en su estado mental? Una investigación reciente ha buscado respuestas para esas y otras preguntas parecidas. El equipo de Michael Todd, de la Universidad de Toronto, en Canadá, realizó una serie de experimentos de audición musical en personas con enfermedad de Alzheimer en fase no muy avanzada. Parte de la música que cada persona escuchaba estaba estrechamente relacionada con acontecimientos importantes y de fuerte carga emocional de su pasado, como por ejemplo, la canción que sonaba bailar con su pareja cuando decidieron casarse. Cada una de esas personas escuchó una selección de música de este tipo, autobiográfica, durante una hora al día a lo largo de 3 semanas. Los participantes se sometieron a una resonancia magnética cerebral antes y después del periodo de escucha para que así los investigadores pudieran ver los cambios en la estructura del cerebro y en su funcionalidad. Durante estos escaneos, los sujetos de estudio escucharon fragmentos de música bien conocida por ellos y otros de música nueva. Estos últimos, escuchados también una hora antes del escaneo, tenían un estilo similar a la música bien conocida por la persona, pero no tenían ningún significado personal para ella. Cuando los participantes escucharon la música nueva, su actividad cerebral se produjo principalmente en la corteza auditiva, dedicada esencialmente a procesar sonidos. Sin embargo, cuando los participantes escucharon música conocida desde mucho tiempo atrás, se produjo una activación significativa en la red de codificación profunda de la corteza prefrontal, una clara señal de movilización de muchos más recursos cognitivos que los suscitados por el mero sonido de la música y demostración, asimismo, del reconocimiento del significado personal de la música. Todd y sus colegas constataron que la escucha repetida de música con significado personal induce una plasticidad cerebral beneficiosa en pacientes con enfermedad de Alzheimer en fase no muy avanzada. Los cambios en las vías neuronales del cerebro se correlacionaron con un mayor rendimiento de la memoria en las pruebas neuropsicológicas, lo que respalda el potencial clínico de las intervenciones personalizadas basadas en la música para las personas con esa clase de deterioro cognitivo. El estudio se titula Long Known Music Exposure Effects on Brain Imaging and Cognition in Early Stage Cognitive Decline, a Pilot Study, y se ha publicado en la revista académica Journal of Alzheimer's Disease.
Café Digital. Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Expertos de diferentes países usarán las últimas técnicas de identificación genética para revelar el verdadero origen del almirante Cristóbal Colón. Un equipo multidisciplinario dirigido por el catedrático de medicina forense de la Universidad de Granada, José Antonio Llorente, acometerá el análisis genético de los restos óseos de Cristóbal Colón, haciendo uso de las últimas tecnologías para tratar de conocer su verdadera procedencia, en el marco de un ambicioso proyecto en el que participarán 5 laboratorios de identificación genética de Europa y América y que podría estar culminado para el próximo 12 de octubre. De este modo, se retoma la fase final de un proyecto de investigación que ha permanecido parado durante los últimos 16 años a la espera de avances tecnológicos que permitan afrontar con ciertas garantías este proceso, según ha detallado el doctor Llorente. Cristóbal Colón falleció el 20 de mayo de 1506 en Valladolid, dejando como interrogante su verdadero origen. La idea más extendida es que fue un genovés, hijo de una familia de tejedores, pero hay numerosas teorías que han cuestionado su lugar de nacimiento. Algunas de ellas localizan su procedencia en diversas partes de España, pero muchas otras apuntan a lugares como Portugal, Croacia e incluso Polonia. La fase final de este proyecto será posible después de que hace casi 20 años el doctor Llorente dirigiera el equipo multidisciplinario que logró exhumar el sepulcro del almirante, situado en la Catedral de Sevilla, y extraer parte de los restos para su posterior estudio. Así, 515 años después de su muerte, los restos óseos atribuidos al descubridor de América y su hijo, Hernando, también su hermano Diego, saldrán de la Cámara de Seguridad de la Universidad de Granada para ser analizados en la propia universidad y trasladados a otros laboratorios de identificación genética de Europa y América. Dos de ellos, uno situado en Florencia y otro en Estados Unidos, trabajarán de forma aislada e independiente. Otros dos laboratorios, uno de Roma y otro de México, irán apoyando esta labor, mientras que el equipo también estará en contacto con otro centro especializado en identificación genética. El objetivo es obtener la mayor cantidad de información posible, de modo que cuando termine el proceso, los distintos centros puedan poner en común los datos obtenidos y sacar conclusiones. Llorente reconoce que existen limitaciones, siendo el peor escenario que ninguno de los laboratorios puedan obtener el ADN necesario para afrontar este estudio, que tiene un presupuesto de unos 30.000 euros. No vamos a forzar las circunstancias que nos puedan llevar a una conclusión errónea y que en un tiempo alguien pueda decir que lo que se hizo está mal hecho, ha comentado el doctor Llorente, para incidir en el rigor con que se afronta esta fase. Sus impulsores afirman que se trata de la investigación científica más ambiciosa sobre el origen de Cristóbal Colón, que recopila el trabajo desarrollado por diferentes tesis surgidas hasta el momento. Valencia, Portugal, Cataluña, Galicia, Navarra o Mallorca serán algunas de las posibilidades que serán analizadas comparativamente por el equipo del doctor Llorente. Recuerda conectarte con nosotros en Facebook Radio Televisión Martí. Allí podrás estar al tanto de las últimas noticias e informaciones de Cuba y el mundo. Sin censura. Facebook Radio Televisión Martí.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Que no volveré, que no volverás. Que después de un sol no te veré más. Dime que es mentira, que me lo soñé, que tú ya no te vas. Que a partir de hoy todo es recordar. No te olvidaré, no me olvidarás. Dime que no es cierto y que este amor tan grande no se acabará. Hoy no me voy a dormir para que el reloj no le pasen las horas. Sonrisas por fuera aunque por dentro lloras. Yo voy a quedarme y tú te vas a ir. ¿Qué más te puedo decir? Si el primer amor durara para siempre, sobrarán recuerdos, faltará tenerte. Dejas una historia en mí por escribir. Si yo te quiero y te quiero, y por tu culpa febrero me duele más. ¿Dónde guardar este amor si tú te vas? Si no es mentira que te echo de menos, si yo no te echo de menos, te extraño.
Te amo, menos tiempo, más te alejas, más lo siento. Restas tus ojos cafés, pero le sumas sufrimiento. Más besos imaginarios, más peleo en solitario. Yo estoy mal, pero te miento más de lo que es necesario. ¿Cómo le explico a tu diario que yo ya me he acabado el abecedario? Por llorar canciones que te escribo a diario. Quererte más imposible, soñarte es involuntario. Un amor que es irreversible, no lo borran ni los meses ni los años. Yo te extraño. Te extraño con locura y no hay cura para esta historia de un amor extraordinario. Quieres en un par de besos, te quiero por dentro con cada hueso. Y si tú me quieres, no me digas lo contrario. Pero lo que más me duele es llegar segundo si te vi primero. Entregarlo todo y quedarme con cero. Por sumarle aniversarios a un amor que siempre será pasajero.
Si yo te quiero, te quiero y te quiero. Y por tu culpa febrero me I'm historias tienen su final. Ya no me pidas que de ti me olvide, que no soy capaz. ¿Cómo pretendo no echarte de menos si te amé más?
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
La música, algo tan natural para la gente, es el resultado de complejos mecanismos neuronales que terminan por comprometer a casi todo el cerebro en producirla, escucharla, interpretarla y sentirla. Se puede inferir que la humanidad y la música han convivido desde siempre. Esta relación es tan estrecha que, según los científicos, de rítmicos acompañan al hombre, incluso antes de que se consolidara el lenguaje verbal. Julio César Machado nos relata en Café Digital la maravillosa relación entre música y cerebro.
¿Te has preguntado por qué al escuchar música puedes llegar a sentirte más inspirado o deprimido? ¿Te has preguntado si existe realmente alguna relación entre música y cerebro que explique este proceso? Podríamos decir que a todos nos es común tener una canción que nos ponga de buen humor, o viceversa, que nos traiga un recuerdo melancólico. Pero, ¿por qué esto es posible con la música a diferencia de lo que ocurre con otro sonido? Es decir, escuchamos los ladridos de un perro y dependiendo del contexto, reaccionamos. Sin embargo, no podemos decir que ello siempre tiene un efecto en nuestro estado de ánimo a diferencia de la música. Entonces, ¿cuál es la relación entre música y cerebro? ¿Cómo es que ambos se encuentran relacionados? De acuerdo a los estudios del científico Robert Satori, a nivel cerebral existe una relación entre la percepción musical y los mecanismos neuronales que estimulan el almacenamiento de información y decodificación de mensajes. La forma en la que ello se da es en apariencia sencilla. Cuando los sonidos que escuchamos llegan al tronco cerebral, este transmite la información hacia la corteza auditiva primaria y posteriormente al cerebro. Sin embargo, al ser decodificada por el cerebro, esto da lugar a más procesos dentro de nuestra mente. Somos conscientes de que la música contribuye a la liberación de la dopamina en el cuerpo, la cual contribuye a crear la sensación de recompensa y placer en el cuerpo. Asimismo, de la mano de la oxitocina, ambas hormonas contribuyen a la creación de picos de emociones que estimulan a la memoria, percepción, codificación y construcción de esquemas abstractos. Esto termina siendo de amplia utilidad en ámbitos educativos en términos de metodología de la enseñanza. Pero eso no es todo. Existe una relación entre el lenguaje y la música, siendo esta última la que genera un nuevo tipo de comunicación arraigada en las emociones. A diferencia del lenguaje abstracto, el cual se entiende bajo los conceptos del signo lingüístico, la música dialoga mediante la producción de emociones. Pensemos, por ejemplo, en canciones como Resistiré, de distintos intérpretes españoles, coyuntural a la pandemia del COVID-19. Esta canción salió a la luz en el momento de mayor pico de casos en España a inicios del 2020. El mensaje de aliento positivo de la canción provocó no solo buenos ánimos dentro del público español, sino que sirvió para concientizar a un gran grupo de españoles que se resistían a adoptar medidas más severas ante la pandemia. Pero este no fue el único caso. En el pasado, canciones como La Marsellesa, himno nacional francés, surgen en un contexto conflictivo para invocar la unión y motivar el trabajo colectivo por una sociedad mejor. ¿Pero qué buscamos con estos ejemplos? A demostrar que el tipo de lenguaje musical, el cual apunta a crear vínculos emocionales, termina cumpliendo con mayor eficacia a las funciones de la lengua escrita o incluso de la lengua hablada, si nos ponemos a pensar en las variables de cada idioma que dificultan su comprensión. Estudios de neuroimagen comprueban que los beneficios de la relación entre música y cerebro no solo estimula el ámbito emocional y cognitivo, sino también la sensación y el movimiento.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Una herramienta desarrollada por España y Estados Unidos permite por primera vez visualizar la complejísima estructura tridimensional de la información genética, esencial para vivir y entender el origen de todas las enfermedades. Científicos de España y Estados Unidos han desarrollado una novedosa técnica que permite explorar el genoma humano en tres dimensiones, pudiendo visualizar hasta 129 genes a la vez, 30 veces más de lo que hasta ahora se había logrado. Nuestro genoma está involucrado de una forma u otra en todas las enfermedades y la forma en la que nuestro cuerpo lucha contra ellas. Por eso, para comprender mejor cada dolencia y diseñar tratamientos, debemos conocer cómo funciona el genoma en todos sus aspectos, incluido el tridimensional, explicó Chao Ting-Wu, genetista de la Universidad de Harvard y coinventora de esta técnica. Gracias a este método llamado OligoFISEC, esperamos poder cartografiar genomas completos a una resolución altísima, viendo cada giro, cada pliegue, cada rincón y cada rendija, menciona Wu. Estirada de extremo a extremo, la secuencia de ADN mide 2 metros. Sin embargo, lo increíble es que esta es capaz de plegarse y retorcerse en sí misma de tal manera que logra caber en un espacio 10 veces más pequeño que el diámetro de un pelo, el núcleo de la célula. Hasta ahora, las técnicas de análisis del genoma en 3 dimensiones solo nos permitían explorar 2 o 3 genes a la vez. Podemos decir que gracias a este método pasamos de ver países aislados a poder explorar continentes enteros a la vez, sustenta Mark Mary Brennan, investigador del Centro de Regulación Genómica y coautor del nuevo estudio. La nueva técnica para ver el genoma humano desarrollado en Harvard consiste en crear guías de ARN que son complementarias con una región concreta del ADN del genoma y que permiten localizar hasta 129 puntos diferentes dentro de la secuencia genética. En un segundo paso, se lee cada secuencia y esto hace que emita diferentes colores, de forma que los investigadores pueden situar regiones completas del genoma. Cuantos más puntos aparecen en la imagen, más complicado es separarlos y situarlos, ya que es algo parecido a lo que sucede con las estrellas y galaxias en el universo. Los investigadores aún esperan una financiación pública para poner en marcha el proyecto, pues un primer mapa costaría unos 100.000 euros y requeriría por sí solo una gran cantidad de memoria informática. Aún así, solo vemos una fracción ínfima de todo el globo genómico tridimensional.
Deportes con los grandes.
Mis amigos, todos están invitados a escuchar una entrevista especial con el pinareño Tony Oliva, uno de los 6 cubanos que están en el Salón de la Fama Cooperstown en Nueva York. Este miércoles 5 de enero a las 11:30 de la mañana, solo aquí en Radio Martí, la leyenda cubana de las grandes ligas de béisbol, Tony Oliva. No se lo pierdan.
Deportes con los grandes. Con Edemio Navas González. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles, un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Es editor en jefe de la revista People en Español, revista hispana de más circulación en los Estados Unidos. es una de las caras más reconocidas en la televisión hispana cuando se habla de noticias del entretenimiento. Es un escritor de varios libros que han logrado llegar al título de mejor vendido. En este programa habla de ser gay, de estar con su pareja por más de 30 años y de ser papá y hombre de familia. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado. Enhorabuena, bienvenidos a Perfiles, un programa de radio y televisión Martín. La persona de que les hablaba es un cubano que ha logrado su sueño americano. Él es Armando Lucas Correa y continuamos nuestra conversación con él en este segundo programa. Armando, todo el mundo sabe quién es Armando Lucas Correa, que es el editor en jefe de una de las revistas más poderosas, más codiciadas, más importantes en los Estados Unidos y especialmente para esa voz de los hispanos. Lo que las personas no conocen o no sueles hablar de esto mucho es de tus propias, vamos a decir, tus propias vivencias en la industria de los medios de comunicación en los Estados Unidos y cómo has sido uno de esos líderes para defender a las personas que no tienen voz. Y lo dije en el último programa, hiciste un comentario que a mí me ha resonado mucho, que es el comentario de que el ser humano en sí unas veces le tiene miedo y es parte del ADN, porque una persona no tenga el mismo pensamiento, no sea del mismo color, no hable el mismo lenguaje, no tenga las preferencias que tiene el otro, pero que hay que acostumbrarse, hay que romper esa barrera y ha sido una de esas personas. Eres una persona que ha salido a decir, eres gay, quieres ser padre, tienes hijos y todo el mundo lo tiene que aceptar porque es una cosa del mundo. Nosotros todos somos seres humanos. Háblame la importancia que fue para ti salir a decir todas esas cosas siendo una persona pública y en vez de tenerlo privado.
Mira, al mismo tiempo yo soy alguien bastante privado, ¿no? Y quiero que los oyentes sepan que yo crecí en Cuba y aunque yo no puedo decir que por ser gay me limitaron, porque en realidad yo no era públicamente gay en una etapa, ¿no? Pero sí, cuando estaba en la universidad, cuando entré en el Instituto Superior de Arte, ahí sube toda la época terrible de la represión a los gays, de la UMAD, cuando les enviaban a estos especies de campos de concentración simplemente por ser diferente o pensar diferente, ¿no? Entonces, para mí sabía que ser gay en Cuba es una manera de ser diferente, ¿acuerdas? Ese siempre fue el problema que yo tuve de vivir en Cuba, de que si tú piensas diferente, eres un problema. Le tienen miedo el gobierno le tiene miedo al que piense diferente. Entonces, para mí, eso fue algo también que me llevó a que me tenía que ir, ¿no? Yo salgo con mi pareja en ese momento, en Gonzalo, que sigue siendo, ¿no? Llevamos 30 años juntos.